Grabando.
En primer lugar, queríamos agradecerle que haya accedido a concedernos esta entrevista. Sin duda, nos hace mucha ilusión conocerle y poder charlar con usted sobre un tema que se nos antoja muy interesante al tratarse de adolescentes y las posibles consecuencias legales que pueden derivarse de sus acciones, puesto que, en muchos casos, no somos conscientes de ello.
Yo encantado de estar con vosotras y, desde luego, pues ya me gustaría que os sirva para mi charla.
Hemos leído en su biografía que estudió en un internado con fama de estricto y que este hecho determinó su vocación profesional. ¿Es así? Cuéntenos, ¿por qué lo hizo y en qué sentido?
No, eso son las cosas de los menos. Yo era un chaval que era un mal estudiante. Entonces mis padres, yo suspendí en cuarto de bachiller. Yo tenía entonces 13 años, sería, yo no sé, el equivalente a vuestro. Suspendí 8. Entonces mis padres me castigaron y me metieron en un colegio, un campillo, que era una especie de reformatorio para niños pijos. Y entonces estuve todo el verano castigado. En quinto aprobé en septiembre las 8 que me quedaron y pasé. Pero al año siguiente suspendí 4. Y entonces mis padres me volvió a castigar y me metió a trabajar en un taller. 2 meses o 3 meses. Pero luego he sido ya pues un chaval normal, para que yo no estudiaba, yo era muy tímido para los estudios, pero eso de que marcó mi vocación, eso son las cosas de los periodistas.
Como hemos referido anteriormente, ha alcanzado gran popularidad por sus sentencias rehabilitadoras y ejemplificantes. ¿Hasta qué punto estas han puesto un punto de inflexión en la vida del adolescente?
Pues mira, la verdad es que yo soy el de la primera promoción de jueces de menores. Yo cuando entré de juez no me gustaba, yo no entré por vocación, yo hice juez porque quería un sueldo fijo, yo no... Sí, yo no, no estudié por estudiar, no, a mí nunca me ha gustado estudiar, lo que pasa es que yo terminé la carrera, me hice abogado, no me gustaba de lo de abogado, y yo quería un sueldo fijo, y entonces pues me fui a una empresa para irme a Madrid, después en la mini conocí a un compañero que había suspendido de la carrera, había suspendido inspección de Hacienda, su novia había sacado secretaria de juzgado y dijo, pues vamos a hacer jueces, pero yo hice jueces como podía haber hecho otra cosa. Y me gustaba el trato humano, entonces yo entré en la justicia de adultos, me fui a Canarias, volví a Granada, pero cuando sale la especialidad de menores, pues era una cosa nueva y dije, voy a probar esto, porque no me gusta la justicia urbana, tanto papel y no ver a las personas.
Derecho civil.
Y entonces empecé a trabajar en la justicia urbana. Y yo siempre he pensado que en menores hay muchas posibilidades, aparte de la privación de libertad, de que el menor repare el delito. Y entonces, desde el principio, pues busqué la alternativa a la prisión. Y entonces, pues me gustó, pues eso, el primer caso que tuve fue un chaval que le sorprendieron conduciendo un ciclomotor borracho, entonces lo condené a ir a traumatología con los enfermos, y así fue empezando, pero sencillamente porque la ley lo preveía, pero porque yo entiendo que hay muchas formas de reparar el delito, que la prisión es la última. Siempre hay otras posibilidades, entonces en función del chaval y el delito que ha cometido, dentro del margen legal intento buscar alternativas a la privación de libertad, pero eso es sentido común.
Pero luego ha tenido constancia, por ejemplo, ha conocido si, por ejemplo, ese chico después de esa sanción,
sí,
de algún modo ha cambiado,
sí, eso,
le ha marcado esa experiencia.
Te voy a contar una anécdota del otro día. Estábamos en verano, pues en mayo me encuentro un chaval, ten en cuenta que yo llevo de juez de menores desde el 87. O sea, yo llevaré juzgado 17.000, 18.000 chavales. Estoy tomando una cerveza y me encuentro un chaval de 30 y tantos años, muy guapera, muy bien vestido, muy tal. Don Emilio, ¿no se acuerda usted de mí? Yo no me voy a acordar de ti. Es que usted me condenó. Digo, verás tú, a ver a quién lo condené. A ver, digo, pues ¿qué hacía? Pues si te condené no sería por ir a misa. No, es que yo era... tenía un grupo ahí tal y que cual. Digo, bueno, ¿y a qué te condené? Pues mire usted, me condenó a 200, una redacción de 200 folios por las dos caras. Y digo, ¿sobre qué? Y digo, sobre el respeto a la propiedad privada. Y digo, todavía me acuerdo de la mano de tal y que cual. Digo, bueno, ¿y cómo te ha ido la vida? Y dice, pues muy bien, dejé a aquellos amigos y después estudié y me hice las oposiciones de policía, digo, de guardia civil, de
al policía, otro lado de la ley.
De policía y de bombero. Y ahora estoy de bombero. Y este verano, que fui a pasar unos días a Prado Llano, en la sierra, había una competición de bomberos. Y ahí estaba el chaval, corriendo como bombero.
Estas competiciones parte, ¿no? De su trabajo.
Lo que más te agradecen es cuando les condenas, por ejemplo, a sacarse la enseñanza obligatoria, que la disminuye mucho. Pues eso siempre después te van a traer. Pero no porque... Porque, mira, el 80% de los chavales cometen delitos que no son delincuentes. ¿Quién no ha cometido barbaridades o tonterías? Entonces, lo único que hace falta pues, es acompañarlos a madurar. Entonces, se les pone una de cal, una de arena. Luego tenemos un 10% que es carne de caña. Eso ya no tiene remedio. Depende de dónde han nacido sus padres, sus genéticas, su barrio. Carne
sí,
de caña.
Porque el contexto no acompaña.
Claro, y luego tenemos otro 10% que es muy trabajador. Y el 50% de ese 10 pues sale para adelante. Depende de un buen profesional, de la suerte, de la crisis, de un buen novio, de una buena novia. Entonces, el 85% de los chavales que pasan por la justicia de menores no acaban en la justicia. Pero porque el 80% lo único que hace falta es darle un escarmiento o dos, pero van creciendo y van madurando y una vez que maduran ya dejan de cometer delitos.
¿Cómo han asumido estas sentencias los familiares de los condenados y de las víctimas?
Al principio extrañado. Pero luego te lo piden ellos, te lo agradecen. A mí la primera vez que yo tuve un chaval que era un chorizo, era muy listo. Te estoy hablando en aquella época, yo los condenaba a los 12 años. De 12 a 16, porque en aquella época se era mayor a los 16 años. Y tenía un choricillo que era más listo que el hambre. Y el tío tenía 12 años, 13 años. Y se dedicaba a robar todos los vídeos de Continente, que no había ni Carrefour, era Continente, los grandes almacenes. Pero cuando los aparatos de vídeo eran así, abultaban más los aparatos de vídeo que él. Y lo tengo encerrado. Y yo sabía que era más listo que el hambre, pero me di cuenta que no sabía leer. Y le dije, tú no sabes leer. Y me dice, mira, ¿por qué no me condena usted a aprender a leer? Y digo, mira, te voy a condenar a aprender a leer y a escribir. Y en cuanto salgas, en cuanto aprendas, te saco del reformatorio. Y es posible, porque yo creo que usted me condena a eso, porque si yo aprendo a leer, yo sé que con 16 años voy a entrar en prisión, y si yo sé leer y escribir, me va a abrir usted la ventana de la libertad. Y se me quedó ahí, y era tan listo que en un mes lo saqué y después no entró en prisión, porque era un tío muy listo, y lo vi hace poco, ya tiene 30 y tantos años, 40 años. Era abuelo, porque es gitanillo y esos tienen hijos.
¿Le va bien?
Le va estupendamente, ha estado trabajando de albañil por Cataluña, patal, tiene 5 hijos, no ha estado parado nunca. Ni nada. Ese fue el primero que me dijo, pues condéneme usted a aprender a leer. Y lo condené. Y desde entonces, siempre que puedo, me doy cuenta de que un chaval no sabe leer, lo condeno a aprender a leer. Y a todos vosotros lo condeno a sacarse la enseñanza obligatoria.
¿Es conocedor de alguna experiencia negativa durante el cumplimiento de una sentencia? Es decir, ¿alguna vez alguna entidad se ha puesto en contacto con usted para comentar que el menor sancionado no estaba comportándose adecuadamente?
Sí, alguna vez pasa. Entonces lo llamo a capítulo y si el delito que ha cometido es grave y no está respondiendo, lo encierro por las audiencias. No pasa nada.
¿Son muchos los casos?
Sí, hombre, tú
depende de ese porcentaje, ¿no? Que nos hablaba antes.
Pero tú ten en cuenta, mira, yo llevaré juzgados ahora unos 34, 35 asesinatos, homicidios, lo que sea. Y unas 150, 160 violaciones, agresiones sexuales. Y luego ya 17.000, 18.000 chavales, hay de todo. Entonces ahora yo tengo chavales que han cometido delitos muy graves, pero que no son delincuentes. Porque hay que conocer la historia. Entonces, que nadie te ponga Dios, no te ponga donde no puedas soportar. Entonces, ahora que hay gente que sale para adelante mucho, hay gente que no. Y que sabes que van a terminar en carne de caña.
En educación estamos desarrollando programas similares. Cuando un alumno está expulsado, se sustituye eso por colaborar con algún tipo de asociación.
Lo que pasa es que el problema de los centros escolares, que ahora lo diré en la conferencia,
no tenemos tanta autoridad.
No, y que necesitáis el consentimiento de los padres.
Claro.
Yo no necesito el consentimiento de los padres, yo tengo el consentimiento del menor.
Ya. Ya.
Y a mí me da el menos. Pues si no, me da el si no me da el menos su consentimiento, lo encierro y hace el
cuchillo. Ya, por eso, ¿y hasta qué punto nosotros podemos exigir u obligar?
No, ¿entiendes? Necesitáis la autorización de los padres.
Claro.
También nos hemos interesado por su blog en el que refiere alguno de los casos que trata y cómo ha gestionado estos. ¿Qué tipo de comentarios suele recibir por sus lectores? Y entre sus compañeros, no sé, nos imaginamos que le dirán, pero qué currante eres, Emilio.
Sí, pero vamos, ten en cuenta que el blog no solamente lo llevo yo con Carlos Morán, entonces hablamos todos los días, pero vamos, yo sé de lo que se escribe todos los días, pero sale de los dos. Pero realmente también nos inspira muchas veces los comentarios que hace la gente, muchas historias salen de que oímos o que nos cuentan, y la verdad es que sí, es un blog que ha tenido mucha... Así que cae muy bien, cae muy bien. Pero son anécdotas que me pasan en el juzgado, en la vida, a compañeros míos, amigos.
¿Y sus compañeros? Porque ha sido un pionero, ¿no? En este
sí,
tipo.
Sí, sí.
¿Qué fama tiene entre sus compañeros?
No, muy bien, muy bien. Lo que pasa es que pasa una cosa.
Porque yo, a veces es arriesgado también hacer este
sí,
tipo de...
Sí, pero hay una cuestión. Mira, yo llevo ya 37 años de juez.
Ya.
Yo estoy en el escalafón muy alto.
Ya.
O sea, soy de los primeros de España. Entonces, lo que no es normal es que un juez de 37 años de servicio esté de juececillo de menores.
Yeah.
O sea, yo tenía que estar por escalafón en el Tribunal Superior, en la audiencia y tal. Pero a mí me ha gustado esto. Entonces, como yo he sido juez decano de Granada durante 8 años, yo me he dejado la piel por mis compañeros, pero no he querido promocionar.
Yeah.
Entonces eso te da una independencia al cabo del tiempo, que la gente al final te reconoce como un juez mucho más independiente que los que quieren hacer carrera profesional.
Ya, y que la gente ve que es vocacional, que no es una forma de alcanzar popularidad, ¿no? Porque podría haber eso promocionado de muchas maneras. Ya. Y tenemos alguna pregunta más, porque no podemos robar más tiempo. La última, por ejemplo. Nos quedaríamos aquí toda la mañana, pero...
Hasta aquí llega nuestra entrevista.
Ah, mira,
aunque
ya está, ¿no?
Si fuese por nosotras, estaríamos toda la mañana charlando con usted. Lo dicho, muchísimas gracias por habernos concedido esta entrevista. ¿Quién sabe si terminaremos despertando alguna conciencia más?
Pues muchas gracias, y ha sido un placer.
Muchas gracias.
Nada, a vosotras.
Somos las únicas que vamos a poder, ¿no?
Sí, sí.
Resumir esta experiencia.
Muy bien,
oye, queremos regalar...